Continuem al Planeta Prat. Arriba el moment del Dones al Mar amb la Laura Quinto. Què tal, Laura? Com estàs?
Hola, molt bon dia. Molt bé.
I en els últims formats estem coneixent aquestes dones de primera mà, que també és un format que ens agrada, eh?
Sí,
anem a entrevistar-les, no només biografies.
Anem barrejant. Clar, sí, hi ha dones que entrevistar-les seria molt complicat perquè viatjar al segle XVI, segle XVII seria complicadíssim.
Potser arribem en un moment a poder fer aquestes entrevistes, imagina't.
Bueno, no, sí, jo la tècnica, la realitat virtual igual, sí. Però en tot cas, avui no, avui coneixem una dona que està plenament en actiu amb un projecte vinculat al mar i avui en comptes de navegar al mar, avui ens endinsem, no? Perquè normalment ens quedem flotant, avui ens anem fins al fons del mar per conèixer el projecte de Maltesa de Mar, que és una organització que agrupa professionals del món del submarinisme i la biologia amb un objectiu, que és preservar els fons marins, en concret Divisa i Formentera, però crec que ens podran parlar molt de com tenim el nostre fons marí al Mediterrani. Tenim amb nosaltres a la impulsora d'aquest projecte, que és la Diana Puig. Molt bon dia, benvinguda.
Bon dia. Gràcies per invitar-me.
Cuéntanos, Diana, ¿cómo está el fondo marino en las Baleares a día de hoy? Especialmente, ¿no?, en Ibiza y Formentera, que es lo que más conoces.
Bueno, los fondos marinos de las zonas con no son todos los fondos marinos que están mal, evidentemente, pero sí existen diversas zonas y cada vez más de fondos marinos que están invadidos por volúmenes. Los volúmenes son lo que se conocen de vulgarmente muertos, ¿vale? Entonces son trozos de plataformas de embarcación, hormigón, cadenas, pero cadenas madre, sobre todo, que tienen son cadenas muy grandes, muy pesadas, y bueno, lo que intentamos es hacer una limpieza de todos estos volúmenes, porque provocan muchísimo daño a los fondos, provocan daños y consecuencias a la fauna, a Posidonia, la fauna animal. Entonces, bueno, no es la manera. Lo que ocurre es que la embarcación necesita un peso para poder fondear. Entonces, cualquier neumáticos, cualquier volumen es usado para este propósito y están invadidas muchísimas zonas de Ibiza y algunas están en peligro.
¿En peligro que por el fondo marino, por las especies de peces que habitan? ¿Cuál es el riesgo, digamos, para que nos hagamos una idea?
El riesgo es el estado en el que se encuentran, provoca que la propia fauna no pueda sobrevivir. O sea, no solamente cuando ya está ahí puesto, sino por poco mala mar que haya o por poco tiempo, que cuando se crea por poco viento que haya, eso lo que ocurre es que se mueve y arranca y se lleva por delante todo lo que haya debajo, alrededor y sobre. O sea, un mal día de viento abajo en los fondos es terrorífico. Entonces, las cadenas, todo aquello lo que hace es que arranca, y el propio volumen, lo que ocurre es que lo que hay debajo y a su alrededor lo destruye. Los neumáticos son residuos, al fin y al cabo. No os imaginéis una rueda de una bicicleta, ¿no? Son neumáticos grandes, pesados. Y las cadenas en movimiento con mal tiempo, ya no quiero ni imaginar. Es increíble lo que puede llegar a hacer eso. Fauna inexistente, ¿vale? Tanto flora como animal. Y sobre todo esa zona luego provocan otras consecuencias, que es el propio entorno, el propio ecosistema, la propia diversidad de ese lugar termina desapareciendo. O sea, no. Hay consecuencias bastante graves a nivel, pues, geológico, marino, del propio terreno en sí y de la propia vida que hay en ese lugar. Es más, había vida y ya no hay. La idea es vaciar esas zonas de todos esos volúmenes e intentar regularizar la zona y balizarla, porque no sirve nada vaciar una zona sin regularizarla o sin balizarla, porque volverán a poner muertos para poder fondear sus barcos. Entonces, la idea es hacer todo esto, pero intentar que esa zona sobreviva de alguna manera, volver a preservar y volver a protegerla para que pueda formar la biodiversidad del ecosistema que vivía por sí mismo y que nosotros hemos matado, ¿no? Son zonas que están, algunas de ellas están protegidas, están, pero no lo están, evidentemente, pues si no, no estarían en esta, en este estado.
Diana, comentábamos que Maltesa de Mar, una de las características es que no solo sois gente del mundo del submarinismo, sino también de la biología, porque hacéis estudios, ¿no?, para detallar un poco cuál es la situación y relatarlo. Es decir, que combináis, ¿no?, el ver todas estas consecuencias con el andinsarvos, ¿no?, o sumergiros directamente, poder ver el estado. ¿Cuánta gente sois? ¿Quién sois a día de hoy en esta plataforma, que entiendo es no lucrativa y con ganas de poner remedio a ello, ¿no?
Bueno, primero, como bien has dicho, ahora somos plataforma. Yo creé una asociación sin ánimo de lucro con la intención de promover este tipo de un equipo que pudiese ayudar a que esto saliese adelante. Porque lo primero que yo fui fue busqué asociaciones que tienen similares actividades, pero ninguna trabaja los fondos. Entonces, viendo que ninguna asociación vinculada o que tenga algo similar, como su Posidonia, la especie, las redes, ¿no? Las redes son buzos también. Bueno, pues se crea una asociación y una vez que yo la tengo creada y tengo un propio equipo, que ahora te hablaré del equipo de trabajo y por qué funcionamos así, una vez que ya tengo mi propio equipo de trabajo, lo que hago es disolver la asociación. La asociación se disuelve porque queremos tener una independencia, una autonomía, queremos trabajar con financiación, no por nada, sino porque creemos que no tenemos capacidad para ello, pero sobre todo es porque queremos hacer las cosas de una forma que no nos indiquen cómo y de qué manera. En el momento en que te financian, en el momento que te ayudan, desde mi punto de vista, cuidado, aquí estoy entrando en un tema y en un debate que cada uno yo funciona de una manera y menos mal, ¿no?, que hay financiaciones para muchas cosas, si no, no saldría la mayoría de las cosas. Pero para este caso, bueno, pues pensé que había demasiadas asociaciones ya y que podían acogernos y nosotros formar parte de ello. Pero la asociación me sirvió a mí para darnos a conocer, para dar visibilidad y para crear un equipo de trabajo serio, serio. Bueno, una vez que tengo todo esto, se disuelve, ya somos plataforma en la que nosotros hacemos una labor y un trabajo de forma realmente altruista. Porque, como te he dicho, no funcionamos, comamos con medios propios. Los profesionales son biólogos marinos y buzos profesionales. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos zonas, como te he dicho, muy específicas, con unas características muy peculiares, vulnerables. Entonces, el buzo, de por sí, conoce bien un trabajo de campo. Yo soy buzo, entonces quiero decir que conocemos un trabajo de campo y es hacer un reflotamiento y una limpieza que no tiene mayores, o sea, una vez que es hacerlo, pero que no es complicado, ¿vale? Hay que tener los medios, cuidado, las herramientas y todo lo que conlleva, ¿no? El transporte, la propia grúa, porque estamos hablando de volúmenes muy pesados, bien. Pero como son zonas muy, como he dicho, una biodiversidad muy específica, según qué tipo de volumen en su reflotamiento, lo que podemos provocar es mucho más daño, ¿vale? Porque un reflotamiento implica una manera de proceder, una propia propulsión, y eso provoca que a lo mejor lo que estamos haciendo es provocar mayor daño. Y inclusive, así de esta manera, yo también lo que hago es preservar que el buzo esté siempre trabajando con un biólogo marino para poderse acoger a esa protección y a esa incapacidad que tiene un buzo a la hora de trabajar y que un biólogo marino puede ver mucho más allá. Y entonces hay muertos que yo no quiero o que yo entiendo que no se deben de tocar porque ya tienen su propio ecosistema, ¿de acuerdo? Entonces un buzo lo puede ver, pero no lo puede alegar o no lo puede argumentar. Entonces, el diagnóstico y todos los estudios que realiza un biólogo marino en estas zonas que estamos trabajando es para eso, para certificar y para dejar constancia en un estudio científico con los profesionales, con sus conocimientos, de que estas zonas se han de trabajar de una manera muy específica y con unos cuidados y que esta labor requiere requiere de esos conocimientos y de esos biólogos. Por eso el buzo profesional de Maltesa del Mar trabaja junto a los biólogos. Los biólogos nos dirigen y nos dicen cómo tratar la zona y cómo trabajarla y cómo realizar los reflotamientos. Y si hay muertos que hay que mover, de qué forma hay que moverlos. Y si hay muertos que hay que reflotarlos o no reflotarlos. Y después el equipaje, todo lo que es poner las boyas ecológicas, que es la segunda parte, ¿no? De qué manera hay que poner las boyas ecológicas, de qué forma hay que proceder, según su espacio, según su, ¿no? Según su todas las características de esa zona.
Uh-huh. Diana, ¿por qué se llega a esta situación de esta cantidad de residuos? Sobre todo teniendo en cuenta lo que comentabas, ¿no? De estos espacios especialmente sensibles. ¿Se llega por una falta de legislación, por una dejadez, por desconocimiento, por hacer daño?
Por desconocimiento, por lucrarse, sobre todo, ¿no? El dinero aquí corrompe muchísimo y estamos, no solamente tenemos un problema a los fondos, tenemos un problema a nivel global, ¿no? De todo lo que compone el planeta, ¿no? Todas las necesidades que nosotros tenemos para poder vivir las estamos destruyendo, ¿no? Y todo es por lo mismo, sobre todo aquí en Ibiza hay un turismo y mucho turismo y todos quieren intentar pues vivir, ¿no? De ello, ¿no? Pero aquí hay un problema y es que, bueno, para mí hay algo que Ibiza sin mar no sería Ibiza, ¿no? Sería un pueblo más como tantos y entonces hay que tener en cuenta de que si el mar no lo protegemos, si las zonas importantes que son las que trabaja Maltesa del Mar, Potelló, Purroche, Sacaleta, Calabadella, Calatea, donde todas esas zonas son lo que hace que el turismo venga a las islas y que no lo cuidamos, pues bueno, pues esto tiene un límite, ¿no? Esto llega un momento en que se acabará. Entonces, desconocimiento sí que lo hay, pero entiendo yo que muchas veces hacemos las cosas pues por lo mismo, por el ganar dinero y sin más. Hay una falta de legislación, o sea, evidentemente. Yo digo que el mar, para que quien no lo sepa, y aprovecho la entrevista, es como una carretera, ¿no? Una carretera donde hay una señalización que hay que cumplir, igual que en la carretera, y que hay que conocer, ¿no? Las mínimas. Entonces, el hecho de que puedas coger una moto de agua o una pequeña embarcación porque la eslora no te exige que lleves según qué tipo de carné, bueno, pues pensar que no, que en el mar hay también normas que hay que cumplirlas y si no hay una legislación que ampare todo esto, bueno, pues solamente con el sentido común pues ya podemos hacer que algunas cosas no sucedan, como tirar cualquier cosa al mar. Es un tema cultural, es un tema educativo, es un tema que podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Pero sobre todo hay una falta de legislación porque por desgracia funcionamos así, ¿no? Si no pagamos la multa o si no hay una consecuencia económica, no aprendemos, ¿no? Pero bueno.
¿Pero es posible una náutica respetuosa con el fondo, respetuosa? Es decir, que es posible, es factible, no lo es al nivel de lo que está siendo ahora, ¿no? Porque realmente, claro, cuando hablamos de esto nos imaginamos pues a grandes embarcaciones que hacen uso de estos fondeaderos ilegales, ¿no? De estos muertos, que en muchos casos sí que son ilegales, sí que están prohibidos, igualmente están, ¿existe una posible convivencia como más saludable? ¿Falta educación quizás también?
Claro, falta de educación, sí, por supuesto, pero sobre todo, vamos a ver, los barcos están creados para estar en el mar y tienen que tener un espacio, tienen que tener un lugar donde poder, en caso de necesitar estar, fondear. Lo que ocurre es que donde se fondea y cómo se hacen las cosas, se hacen mal. Y no se hacen mal muchas veces porque no exista no haya espacio por no hacerlo, sino por propio egoísmo, ¿no? Y por propio, bueno, es no hay una... No, hay cosas, sí, vemos cosas que es por desconocimiento, pero aquí hay un tema que es porque no queremos, o sea, es que es una falta de de humanidad y de
empatía, de ¿no? Una, quizás.
Lo mismo, de empatía y de muchísimas cosas, carencias importantísimas. Entonces, sí, y no es incompatible. Hay empresas que incluso están trabajando justamente para las buenas prácticas, para que se regularicen los fondeos, porque a ellos también les favorece de alguna manera. Y hay empresas vinculadas al mar trabajando para que las cosas se hagan bien, por supuestísimo, no es incompatible. Yo diría que hay que formar cadenas entre todos y buscar las formas, y el que va a alquilar una embarcación, e imponer sus normas, ¿no? Porque al final, como le digo yo, tú no le estás diciendo a tu cliente algo que no tenga que hacer, y al mismo tiempo estás cuidando tu casa, ¿no? La estás haciendo y la estás respetando, ¿no? Porque van al lugar donde del que tú vives. Entonces, el propio que alquila cualquier tipo de embarcación, de barca, de lo que sea, para que las personas puedan disfrutar del mar, la propia empresa creo que tiene que tener un compromiso y una responsabilidad en esto, y que nos ayudaría muchísimo a todos, y que ya empiezan a tener, por supuesto. Sí, sí. Incompatible no es. Yo creo que es más, el que yo sé algo que tengo que hacer, pero me va bien no hacerlo, no me van a decir nada porque no me van a decir nada, no me van a multar, y si me multan, pago la multa y ya está, ¿no? Porque también
me compensa. Mira,
ahora, por ejemplo, claro, el tema, por ejemplo, que ha sido noticia en Purroch, ese señor que hace, bueno, pues alquila, alquila los muertos, los alquila a otros clientes que van allí, y este señor que le alquila el muerto a este para que fondee su barca, no sabe que la está fondeando encima de Posidonia. No lo saben muchas veces. No, si yo lo he alquilado, este señor está pagando una cantidad de dinero X, y el que está fondeándole la barca, el que lo está haciendo, que es el que trabaja ahí haciendo ese trabajo y que se está lucrando, el que tiene el barco muchas veces desconoce que su barco está fondeado sobre Posidonia. Y ese es el negocio. Nos vamos a lucrar y vamos a... Entonces, muchas veces las empresas que se dedican al mar, los centros de buceo, cero, están implicadísimos. Uh-huh. Y sobre todo son los charter, y son personas autónomas o personas que quieren lucrar. Las empresas normalmente, ya te digo, que cada vez están trabajando mejor, porque al final se dan cuenta de que viven de ello.
Al final hay que cuidarlo, ¿no? Este entorno, igual que pensamos aquí en tierra, ¿no? En los parques naturales, en todo lo que se cuida y se preserva, también el tema de las autocaravanas, que ahora es un boom, ¿no? Que evidentemente todo esto está regularizado, porque para poder todos disfrutar de ese entorno, pues hay que seguir unas normas. Y si al final todos queremos estar ahí, pues no es posible, ¿no? Porque lo destrozaremos y no será lo que hemos venido a ver, ¿no? Por lo tanto, Diana, vamos a quedarnos con esta parte de las esperanza, que tú decías que por parte de los buceadores sí que estáis muy implicados, que también pues el proyecto de Maltesa de Mar, que está tirando adelante, y a ver si podemos ir revirtiendo esta situación. Para acabar, Diana, que nos queda muy poquito tiempo.
Hay una cosa que has dicho, sí, el Maltesa del Mar, es verdad que hay una parte que son submarinistas, uh-huh, ¿vale? Donde ellos nos ayudan con sus... Bueno, porque conocen y pueden hacer la fotografía y todo esto, y ayudarnos a dar visibilidad a todo esto, porque Maltesa de Mar tiene el Instagram únicamente, donde podemos dar visibilidad a todo lo que sucede, y es muy importante aquella gente que hace presión y que nos apoya. Pero sobre todo, Maltesa del Mar son buzos profesionales, que son los que realmente tienen que trabajar sobre campo y pueden, y biólogos marinos. Entonces, no es como muchas veces me dicen, ¿no? Ay, Diana, quiero ser voluntaria de Maltesa del Mar porque soy submarinista, ¿no? No es exactamente así. Además, nosotros no vamos a ver peces, justamente vamos a ver otro tipo de cosas, ¿no? De cosas que no tienen nada que ver con el fondo que cualquier persona pueda imaginarse, ¿no? Pero bueno, que agradecer a todos los que nos apoyan, y nada, nosotros seguimos con el proyecto de Sacaleta, estamos bastante adelantados ya, y bueno, espero realmente que salga adelante, que es una zona protegida, es una zona bellísima, que si no conseguimos sacarla adelante, bueno, pues tiene entre 8 o 10 años de que pueden quedar, ¿no? Le pueden quedar más. Y a lo mejor, como dice Vince, ¿no? Vince Ripollet es uno de los biólogos marinos, tú siempre dirás, lo llevas todo muy para adelante, pero no queda tanto, ¿no? Pero yo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y nada, invito también que en otros lugares donde hay mar, bueno, pues haya otras plataformas, como Maltesa del Mar, ¿no? Que las superficies y las limpiezas están muy bien, las limpiezas de plásticos, todo es importante, pero los fondos marinos están invadidos, como están, ahí falta algo muy importante, y va a ser que esas zonas o esos fondos no van a salir para adelante, van a quedarse ahí. Es como empezar, ¿no? Como limpiar la casa, como pues a medias, ¿no? Vamos a quitar un poquito el polvo, ¿no? Le damos un poquito de ambientador, y eso es cuando, y eso pasa sobre todo en el mar, ¿no? Que se limpia, pero se queda mucho en la superficie. Hay que bajar un poquito y ver cómo se encuentra la zona de los fondos, porque ahí es donde está la vida realmente, que es de lo que nosotros, bueno, pues vamos a vivir, ¿no? Ese es el 50% de nuestro pulmón, al fin y al cabo.
Diana, pues vamos a dejar vuestro Instagram también para que todo el mundo pueda entrar a seguir vuestro trabajo, y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Intentaremos contactarte más adelante a ver cómo va este proyecto y a ver si podemos revertir este estado actual que denuncias. Muchísimas gracias.
A vosotras.
Que vaya muy bien.
Adiós, buen día.
Hasta luego.
Adiós.